Noticias 14 horas, con Enrique López.
Buenas tardes, es jueves 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, jornada festiva en toda España de fiestas patronales, y a esta hora estamos pendientes de uno de los momentos más esperados en la capital, la bajada del cuadro de la Virgen de la Paloma en su iglesia.
Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Escuchamos sonido en directo, en estos momentos continúa esa misa, este año ese descenso del cuadro de la Virgen va a correr a cargo del bombero Juan Miguel Gil. Encaramado en una escalera va a descolgar la imagen de unos 80 kilos a 7 metros de altura. Con él hemos hablado hace unos minutos.
Mariposillas tengo en el estómago, pero son muy poquitas. Que disfruten de esta ceremonia, de esta bajada del cuadro de la Virgen de Paloma, que es una de las patronas nuestras, y que realmente que sean felices.
Felicidad le ha pedido Juan Miguel. También le hemos preguntado al alcalde Martínez Almeida y a la presidenta Díaz Ayuso.
Le pido salud para todos los madrileños.
Por esa pandemia silenciosa que es la soledad.
A la parroquia de San Pedro Real, la iglesia de La Paloma, han acudido otros representantes políticos. Y la pregunta ha sido la misma. ¿Qué le piden a la Virgen? Javier Ortega Smith, de Vox, Reyes Maroto, del PSOE, y Rita Maestre, de Más Madrid.
Que nos dé fuerza para hacer otra vez una nación grande, una nación unida y una nación libre.
Siempre salud.
Que nuestra ciudad sea una ciudad un poco más fácil para vivir. Se lo pido fundamentalmente aquí a los gobiernos de nuestra ciudad y de nuestra comunidad.
Antes de la misa, que continúa en estos momentos y que concluirá con el descenso del cuadro de la Virgen, que les contaremos en directo, ha tenido lugar la entrega de palomas de bronce en la Casa de la Villa. Allí ha reaparecido tras las vacaciones la presidenta regional y allí ha hecho las primeras valoraciones sobre el recientemente estrenado gobierno de Salvador Illa en Cataluña, el pacto del PSOE con los independentistas.
Empezó, por supuesto, incumpliendo la ley de banderas, incumpliendo leyes, porque para él, pues estamos ante el resurgimiento de una supuesta nación en un país plurinacional. Lo que están fabricando, mientras tanto, es la ruptura, la independencia y que el golpismo tenga las manos libres para volver a cometer los más graves atentados contra la unidad nacional, pero esta vez con todo el derecho, con todas las garantías y, por supuesto, con el dinero de todos los ciudadanos.
Ayuso ha insistido que acudirá a los tribunales o donde haga falta, ha dicho, para dar esa pelea contra los nacionalistas. No solo en Madrid capital, en el centro y en Vicálvaro están en fiestas, también en otros municipios como Torrelodones, Pinto o Leganés, donde anoche celebraban la tregua que ha dado el calor.
Está espectacular el clima ahora mismo, wow. O sea, es lo mejor de lo mejor. La fiesta ha sido wow.
Así como está refrescando, pues mejor.
Muy bien, un poquito de fresquito que ya se agradece.
Se aprovecha eso y se agradece.
Tenemos buen clima, tenemos buena música, estamos en la mejor fiesta que nos tocó.
Este 15 de agosto tiene otros titulares que nos trae Loli Jurado. Madrid pide un refuerzo en Barajas ante la posible llegada de la viruela del mono.
Lo hace tras la declaración por parte de la Organización de la Salud de nueva emergencia de salud pública internacional. Sanidad pretende así evitar la entrada a España de personas contagiadas con el virus procedentes del continente africano. Fátima Matute, consejera.
En este momento, la posible llegada de esta nueva variante a la Comunidad de Madrid puede producirse por la entrada en España de personas contagiadas procedentes del continente africano o que hayan tenido contacto estrecho con casos infectados por esta variante detectada en África. Por ello, consideramos conveniente y fundamental que se refuercen los controles en la frontera y específicamente en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, porque los servicios de sanidad exterior son competencia del Gobierno de España.
Matute señala que la sanidad pública madrileña está preparada y está extremando la vigilancia para detectar precozmente nuevos casos con el fin de actuar de forma inmediata.
Se debilita el temporal, pero sus últimos coletazos azotan con fuerza a Baleares.
Las islas continúan bajo la alerta roja por riesgo extremo de fuertes precipitaciones que pueden dejar hasta los 180 litros por metro cuadrado en 4 horas. Los aeropuertos siguen afectados y continúan registrando retrasos y cancelaciones de vuelos. En Cataluña, los avisos ya se han desactivado.
Y en Madrid, el buen tiempo permite actividades de ocio al aire libre como el esquí acuático.
Deportistas de toda Europa han convertido el embalse de Cerro Alarcón en uno de los lugares de referencia de España para entrenar. Estos días, deportistas senior entrenan de cara al próximo campeonato de Europa. Guillermo tiene 68 años y ha sido 17 veces campeón de España.
Físicamente te aplicas al 100% con todo el cuerpo.
piernas, espalda, brazos.
Titular del deporte con Elena Camacho.
El Real Madrid ha conseguido su primer título de la temporada, la Supercopa de Europa. Los blancos vencieron 2-0 al Atalanta con goles de Valverde y Mbappé, que salió titular. Este es el primero de los 7 títulos que puede conquistar esta temporada el Madrid. Por su parte, el Atlético ha presentado esta mañana su segundo fichaje, el noruego Alexander Sørloth, que se ha mostrado muy ilusionado con vestir los colores rojiblancos.
Estoy súper contento con este momento de mi carrera y espero pues muchos buenos momentos en este estadio, con esta afición y con mis compañeros. Mis compañeros es muy, muy bien personas y juega contra ellos muchas veces y también en el estadio tengo un poco de goles y espero por más.
Oblak ha completado el entrenamiento y Joao Félix también ha estado a las órdenes del Cholo. Seguimos con fútbol porque hoy arranca la temporada con un Athletic Club de Bilbao Getafe. El encuentro de Liga será a las 7 de la tarde y se podrá seguir aquí en Onda Madrid. Y de tenis, esta madrugada debuta Carlos Alcaraz en Cincinnati ante Monfils. Antes también jugarán sus partidos Pablo Carreño y Paula Badosa. Al margen de lo deportivo, han detenido a 4 implicados por el apuñalamiento al padre de Lamine Yamal en un parking de Mataró.
Onda Madrid, área de servicio público.
2:06 de la tarde, ¿cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región? Nos vamos hasta la DGT. Alejandro Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? En estos momentos continúa la tranquilidad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Van a encontrar solamente tráfico lento en el enlace de la M50 con la A6, ya en sentido salida de la capital, a la altura de Las Rozas de Madrid. Al margen de esta incidencia, en el resto de carreteras de toda la comunidad se circula con tranquilidad.
El tiempo.
La previsión nos la trae Rafa Rodrigo. Buenas tardes. Hablamos de tregua del calor. ¿Hasta cuándo?
Sí, una ligera tregua que nos ha dado el mercurio, especialmente en esta jornada del jueves y también en la pasada del miércoles. Un ascenso del termómetro, como decías, Enrique, que llegará a partir de mañana viernes, donde nos situaremos en esos 34 grados de máxima. El fin de semana promete traer a nuestra región más calor. Llegaremos hasta los 36, con noches que volverán a ser tropicales por encima de los 20. De momento, para esta tarde, cielos despejados, ausencia de precipitaciones para esa procesión de la Virgen de la Paloma y un panorama de calor moderado para esta jornada festiva.
Gracias, Rafa. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Julio Martínez en la producción y Quique Viso en la técnica.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Enrique López.
Primera aparición de la presidenta regional tras las vacaciones de verano ha sido durante las celebraciones en honor a la Virgen de la Paloma. Ayuso se ha referido al recientemente estrenado gobierno de Salvador Illa en Cataluña y al pacto del PSOE con los independentistas. Eva Prat.
La presidenta regional ha mostrado su absoluto rechazo al paso hacia una España federal al que aludía Pedro Sánchez tras el acuerdo alcanzado entre el PSC y Esquerra para investir a Salvador Illa. Dice Isabel Díaz Ayuso que atenta contra la soberanía nacional.
Y desde luego desde Madrid nos negamos a la creación de una supuesta España federal, que por cierto nadie ha explicado, y que nos lleva, como hemos dicho en tantas ocasiones, a una república federal plurinacional y laica, que es ilegal, que atenta contra la soberanía nacional y que por supuesto va a afectar a los recursos de todos los españoles de otras comunidades autónomas que tienen problemas verdaderos.
Insiste Isabel Díaz Ayuso en que Madrid acudirá a todas las instancias y usará todos los medios posibles para defender la solidaridad, incluyendo posibles mociones en parlamentos autonómicos y ayuntamientos.
Y no, de ninguna manera desde Madrid nos vamos a quedar quietos y vamos a apelar a ser nuestra mejor versión de esta región al servicio de todos, al servicio de España entera, de nuestra soberanía, de nuestra igualdad ante la ley, las oportunidades y la Constitución.
Y de nuevo la presidenta tenía un reproche para los varones socialistas que están abandonando al país, decía, en manos del nacionalismo catalán y sus privilegios.
Y no entiendo cómo cada vez hay más silencio entre los distintos cargos socialistas por España entera, que están viendo cómo hay esos agravios, esas desigualdades, esa impunidad, y cómo a muchas regiones, especialmente a Madrid, pero también a otras muchas, nos va a costar mucho dinero comprar esas elecciones.
Ha lamentado Ayuso la falta de inversión en las comunidades que son leales con España.
De Cataluña también han hablado el resto de representantes políticos presentes en esas celebraciones por la Paloma. Eva, ¿qué valoraciones han hecho?
Sí, el alcalde José Luis Martínez Almeida no entiende por qué Cataluña se tiene que salir del régimen común para contar con una financiación privilegiada y critica cómo eso repercute en Madrid.
Que no entiendo por qué un madrileño tiene que recibir 500 euros menos que un catalán, y mis respetos para todos los catalanes, y yo espero que puedan tener los mejores servicios públicos, pero yo quiero también tener los mejores servicios públicos, y para eso es necesaria una financiación, y una financiación que sea equitativa, y por eso yo creo que esto no es una financiación singular, sino privilegiada para los catalanes.
Desde Más Madrid, Rita Maestre lamenta que se quiera enfrentar a nuestra región con el resto de España y cree que el asunto de la financiación de Cataluña está embarrando la discusión política.
Calma, diálogo, apartar el ruido y defender que la solidaridad y la singularidad son dos de los principales vehículos o los principales vehículos con los que se ha construido nuestro país de comunidades autónomas y que se tiene que seguir siendo el principio, los principios rectores.
La portavoz socialista en el consistorio, Reyes Maroto, defiende un modelo que asegura los españoles van a entender.
Bueno, Madrid siempre va a estar bien tratada por el sistema de financiación autonómica. Hoy vamos a disfrutar de esta fiesta tan popular, y creo que todo, cuando se hable y se conozca, se va a entender de una manera muy clara, porque Madrid siempre va a tener al Gobierno de España como aliado.
Y por parte de Vox, Javier Ortega Smith critica que se rompa la unidad y la igualdad entre territorios.
Que es la amenaza del separatismo, aquel que quiere destruir nuestra convivencia, acabar con la Constitución, romper la unidad de España, convertirnos a los españoles en primera, segunda y tercera.
Cataluña ha vuelto a estar hoy muy presente en el Día Grande de Madrid.
Cataluña y también la situación de los trenes en la región. Han hablado de ello nuestros políticos en este 15 de agosto. Precisamente esta mañana una nueva avería en la estación de Atocha ha provocado retrasos en las líneas C1, C7 y C10. Díaz Ayuso insiste en la necesidad de más inversiones.
Que está siendo un año fatídico. Llevamos más de 572 incidencias. Casi todos son averías. No son problemas sobrevenidos, que bueno, eso es casi, si me apura, humano. Incidencias siempre por esas averías que se podrían evitar si hubiera una dotación merecida para las mismas.
Y en esta noche de agosto. Ya a esta hora continúa la misa en la iglesia de La Paloma. Representantes políticos y autoridades asisten a esa ceremonia. Durante la homilía hemos escuchado a Vicente Martín, que es el obispo auxiliar de Madrid.
Hoy nos acercamos a la Virgen de La Paloma, cada uno con sus cosas, ¿verdad? Cada uno con sus heridas, sus deseos, sus anhelos, y todo ello lo ponemos en las manos de la Madre. María es puerta del cielo.
Antes de la misa ha tenido lugar el primero de los actos institucionales, la entrega de las palomas de bronce de los bomberos de Madrid en la Casa de la Villa, Julio César Cobos.
Paloma de bronce para la Policía Nacional cuando se cumplen 200 años de este cuerpo, galardón que recibía Manuel Soto, jefe superior de la Policía Nacional de Madrid, quien resaltaba la incorporación de la mujer a la Policía Nacional.
Uno de los más importantes, el pleno acceso de la mujer a las funciones policiales, incorporándose a partir de entonces a nuestra organización el talento de las mujeres. Talento que hasta ese momento había sido desaprovechado. Justo, es decir, que después de 45 años transcurridos desde la incorporación de la mujer a la policía, se ha producido un enriquecimiento en todas las facetas policiales.
Los bomberos de Valencia también han sido distinguidos con una paloma de bronce por su labor en el devastador incendio del Campanar en febrero de este año. Enrique Chisbert es inspector jefe de los bomberos valencianos.
Un honor inmenso para nosotros, sino también un testimonio de la hermandad y la solidaridad que existe entre nuestros cuerpos. Algo que nos orgullece y nos fortalece como colectivo. El incendio de Campanar fue uno de los desafíos más difíciles que hemos enfrentado en los últimos tiempos. Fue un momento de gran tensión y dolor, en el que todos pusimos lo mejor de nosotros para salvaguardar vidas y minimizar el impacto de la tragedia.
Los legionarios de Málaga también han sido distinguidos con una paloma de bronce. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha reconocido la labor de Fernando Bonilla, suboficial de los bomberos de Madrid desde hace 30 años, y a Juan Miguel Gil, el bombero que hoy va a descender el cuadro de la Virgen de la Paloma. Ha habido distinciones también para Ángel Martínez, capataz durante más de 35 años de la carroza de la Virgen de la Paloma, y se ha entregado un presente a las 6 madrinas de la Hermandad de los Bomberos.
A esta hora, madrileños y visitantes siguen disfrutando de los festejos en honor a esa Virgen de la Paloma en el centro de la capital. Pedro Lorente, ¿qué se van a encontrar quienes se acerquen a su iglesia y a ese barrio de La Latina que estos días se ha echado a la calle?
Buenas tardes, Enrique. Ahora mismo nos encontramos en la Plaza de la Virgen de la Paloma, una plaza a rebosar de gente. Vemos ya a los primeros asistentes en dejar flores a la carroza, una carroza que llegaba totalmente renovada y con este ambiente.
¡Viva la Virgen de la Paloma!
¡Viva! ¡Qué preciosa, preciosa, preciosa! Esto es una maravilla de venir aquí a la Paloma, de disfrutar de la fiesta de Madrid, hombre, que somos de Madrid.
Es lo más bonito que tiene Madrid, sus buenas fiestas y su buena gente que lo celebra.
Claro que sí.
Y a escasos metros tenemos los primeros afortunados en poder disfrutar de una buena comida.
Y unas gallinejas, unos entresijos, panceta.
Un bocadillo de lomo con queso.
Y un bocadillo de tortilla con papas.
Unas fiestas muy castizas con gente de todas partes del mundo.
Nosotros somos de México, entonces es muy bonito poder llegar a ver estas fiestas.
Que podrán disfrutar hasta el 18 de agosto.
Y de momento podrán seguir disfrutándolas también por la tarde, cuando la imagen de la Virgen recorrerá las calles de La Latina. Quique Díaz.
Sí, a las 8 de la tarde comenzará esa procesión de la Virgen de la Paloma desde la iglesia, que comenzará en la Plaza de la Paloma y recorrerá las calles de Isabel Tintero, Gran Vía de San Francisco, Puerta de Toledo, donde los bomberos rendirán homenaje a la Virgen en una exhibición. Seguirán por la calle de Toledo, Plaza de la Cebada, Puerta de Moros, Carrera de San Francisco, hasta San Francisco el Grande, donde los castizos rendirán homenaje a la Virgen, de ahí a la calle Calatrava, para llegar a la calle de la Paloma para regresar de nuevo a la iglesia. Una vez allí, la Virgen será colocada de nuevo por los bomberos en el retablo. A las 7 de la tarde, en la Plaza de las Ventas, se va a celebrar una corrida de toros por el Día de la Paloma. Adrián Torres, Gómez del Pilar y Jesús Duque serán los novilleros. Tanto en los Jardines de las Vestillas como en la Plaza de la Paja, varias actividades a las 7:30, actividades familiares, después habrá DJ, y a las 10 en la Plaza de la Paja, concierto de Carmento. Y en Las Vistillas, el concierto no comenzará a las 10, el concierto en Las Vistillas será a las 11 y correrá a cargo de Rafa Sánchez. Tras los conciertos volverá la música de DJ en Vica Álvaro. Esta mañana los más pequeños han podido disfrutar del encierro infantil, con juegos, canciones y sobre todo un encierro, pero con toros que en realidad son personas disfrazadas que han hecho correr a los niños y niñas por las calles del barrio.
Yo creo que lo del baile no lo tenéis dominado, ¿eh? Esto hay que mejorarlo para lo que viene.
¡Viva la Virgen de la Antigua! ¡Viva mi Cálvaro! ¡Viva los toros bravos! Ahí estamos.
Y para esta tarde, a las 8, habrá una actividad infantil de marionetas y una hora más tarde, a las 9, será la procesión de la imagen de Santa María del Antiguo en Vicálvaro.
No solo en la capital, también en otros municipios de la región están en fiestas, Quique.
Es un milagro, es un instante solo, apenas te ha rozado.
Lo que escuchamos es 21, que actuarán esta noche en las fiestas de Leganés, en el recinto ferial. Es un grupo toledano que se creó en el año 2016, que comenzaron subiendo vídeos de sus canciones autoeditadas por YouTube y han terminado firmando por una de las grandes discográficas, Warner Music. A las 12 de la noche, en la Plaza España, en Leganés, llegará el turno de Los Cubata.
No te quieres superar.
Es una banda disparatada de versiones de los años 80 y 90, dispuesta a que el público lo dé todo. Y de 12 a 6 de la madrugada en la cubierta Supermarchón. Y nos vamos hasta Pinto, donde durante toda la semana Gonzalo Hermida, Edurne, Hamlet, Burning, La Pegatina, Café Quijano y ayer Carlos Baute deleitaron a los que estuvieron allí en las fiestas. Pero para hoy, como nos decía el pasado viernes Fran Pérez, teniente alcalde y concejal de Cultura, hoy es un día menos fiestero, hoy es un día espiritual.
El día 15 es destinado a los actos, en este caso religiosos, la misa en honor a la Virgen de la Asunción y una procesión posterior.
Misa en honor a la Virgen de la Asunción será a las 8 y la procesión a las 9. Y en Torrelodones, fiestas en honor a la Asunción de Nuestra Señora. Y las fiestas patronales de Torrelodones nos habla de, bueno, un DJ que va a actuar desde las 11 y media hasta las 4. Escuchamos a un DJ brasileño muy interesante, dos de las campañas muy potentes que ha hecho el Ayuntamiento de Torrelodones, una contra la violencia de género, la violencia sexual y el acoso. Salte del grupo. Y tal y como el concejal de Torrelodones contaba esta mañana en Buenos Días Madrid, Aníbal Ortiz.
En este tipo de eventos, que cuando beben un poco ya puede haber algún tipo de agresión, algún tipo de falta de respeto, Lo que queremos es prevenir, ¿no?, esos casos puntuales. Tenemos un punto violeta para las jóvenes y mujeres, incluso para algún chico, o sea, que necesite atención. Lo que queremos es que sean fiestas sanas y seguras.
Y otro municipio que está en fiestas, Arganda del Rey, que también honra a San Roque. Esta noche a las 10 en la calle Real dará comienzo el concierto de Juan Jesús.
Gracias por ser la luz de aquella oscuridad, por cambiarme la vida y mi felicidad. Nada tendría sentido.
Y en Soto del Real a las 6:30 saldrá la imagen de la Virgen del Rosario en procesión y se oficiará una misa de campaña a su llegada a la ermita. Tras ellos, a partir de las 8 se ofrecerá la patatada solidaria, guiso de carne con patatas y con la aportación de alimentos no perecederos y donaciones a Caritas Soto.
Mientras numerosos municipios celebran estos días sus fiestas, otros miran ya las celebraciones en septiembre. Es el caso de Fuenlabrada y Parla. Cristina Espina.
De estas últimas, las de Parla, en honor a Nuestra Señora de la Soledad, que tendrán lugar del 6 al 10 de septiembre, destaca el pregón a cargo de la triatleta Andrea Miguelet. Y además, a pesar de la polémica que suscitó en su día la celebración o no de los festejos taurinos en la localidad, finalmente, aunque no habrá corridas de toros, sí que habrán cierros. No obstante, lo más esperado, como viene siendo habitual, son los conciertos. Concejal de Cultura, Gema García.
Conciertos de Mariartes y Maki, Barry Brava, Los Niños Mutantes, El Cantajuegos, en los que, como llevamos haciendo en los últimos años, apostamos por las bandas locales como teloneras. También habrá bailes populares en diferentes puntos de Parla, actividades infantiles y, por supuesto, los actos religiosos, además de muchísimas actividades culturales más, como el descubrimiento de una nueva columna de nuestro Paseo de la Fama con la imagen del grupo Lala Love You, o el certamen de pintura rápida Parla al Aire, acompañadas además de muchísimas actividades deportivas. Todo ello, por supuesto, con la inestimable colaboración de nuestro tejido asociativo.
Eso en Parla, pero ya se conocen también algunos de los nombres que encabezan el cartel de fiestas de Fuenlabrada. La banda finlandesa de power metal melódico Stratovarius será el plato fuerte de la jornada, que tendrá lugar el día 14 de septiembre en el campo de fútbol de la Aldehuela. Un poquito antes tocarán también los madrileños Saratoga. Carlos Baute y De Paul son otros de los artistas que pasarán por esta localidad en el marco festivo. Ambos actuarán el 13 de septiembre.
En Collado Mediano, jóvenes y mayores asisten estos días a un campus de cine. El objetivo, realizar un cortometraje con las vivencias casi centenarias de quienes pueblan los municipios de la Sierra César Abadía.
14 jóvenes han querido recordar mediante un cortometraje cómo es la vida de los madrileños más mayores en los pueblos de la Sierra. Este campus de cine, organizado por la comunidad, ha recibido a los protagonistas de la historia.
Estoy contenta de haber ayudado a los chicos, de haberle contado más o menos lo que yo he pasado y cómo he vivido en Collado Mediano.
Se rueda la historia de Carmen, que llegó a Collado con 12 años en el año 66, pero este es solo uno de los 20 cortos que los jóvenes están grabando en distintos municipios. Los actores primero hablan con los mayores, luego escriben el guión y a grabar.
Pues algunos hemos ido a la residencia de aquí de día, otros por ejemplo hemos ido paseando por el pueblo a Caza a tu abuelo, así lo hemos llamado.
A mí lo que más me está gustando hasta el momento ha sido la manera de vestirnos, el documentarnos para ver cómo se vestían, cómo se maquillaban.
Más allá del cortometraje, el campus brinda la oportunidad de que haya un diálogo entre generaciones y también fomenta el aprendizaje de experiencias de unos a otros.
Algunos tiempos vas a poder estar con gente joven y bueno, siempre también es un ejercicio de memoria que les viene bien.
Hemos venido aquí porque nos encanta estar con personas mayores,
como que nos han dado muchos consejos de vida. Y
como una forma como más productiva de aprovechar tu verano.
Este corto se podrá ver el domingo en el Teatro Carlos Saura de Collado Mediano.
El embalse de Cerro de Alarcón, en Navalagamella, acoge estos días a deportistas senior, mayores de 60 años de toda Europa, que se entrenan en esquí acuático, un escenario único que se ha convertido en referencia internacional para este deporte en deslalom. Alejandro Cabello.
Pues sí, Enrique, el esquí acuático en modalidad slalom tiene uno de los lugares de referencia de toda España y de Europa en el madrileño embalse del Cerro de Alarcón. Aquí entrenan y disfrutan de un entorno privilegiado, con vistas al próximo Campeonato de Europa. Guillermo tiene 68 años y ha sido 17 veces campeón de España.
Físicamente te aplicas al 100% con todo el cuerpo, piernas, espalda, brazos.
Entre todos los participantes y sumando sus edades, estos alcanzan los 179 años, aunque en este deporte la edad no es un problema, sino un número.
I'm 63, I'm 66,
I'm 50 years old.
72 y sigo esquiando. Acabo de ganar el Campeonato de España de slalom.
Dani, por ejemplo, tiene 20 años, lleva practicando el esquí acuático desde los 15 y es toda una promesa en este deporte tan poco frecuentado por los jóvenes. Así nos cuenta su rutina de entrenamiento.
Con eso es suficiente, una horita al día ya no te puedes ni mover.
Este deporte requiere de una extraordinaria forma física y concentración. A pesar de todo esto, ya hemos oído que la edad no importa.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Continúa el temporal que ayer sacudió con fuertes lluvias, vendavales y granizo el este del país. En Baleares y el litoral catalán, hoy siguen los avisos por la dana que atraviesa el Mediterráneo, Gabriel Aldea.
10 personas han sido evacuadas hoy de sus casas anegadas en Sóller, en Mallorca, por las intensas lluvias. El auditorio de Manacor se ha inundado y ya son 184 los incidentes gestionados por los servicios de emergencias en Baleares. El aeropuerto de Palma sigue registrando retrasos y cancelaciones de vuelos por el efecto de las tormentas. Ayer, las rachas de viento llegaron a superar los 110 kilómetros por hora, que provocaron también el vuelco de decenas de embarcaciones. Hubo 9 heridos, 2 de ellos de gravedad. ¿Cómo está la situación ahora y hasta cuándo va a durar, Rafa Rodrigo?
Siguen los avisos en el archipiélago balear por la incidencia de la dana, que esta mañana ya dejaba acumulados de 50 litros por metro cuadrado en menos de una hora en Manacor. Las rachas de viento pueden superar a lo largo de la tarde los 60 kilómetros por hora, especialmente en las islas más orientales, y las olas alcanzar los 2 metros de altura. Una situación de inestabilidad que no desaparecerá de la isla hasta la tarde-noche de mañana viernes.
Por el momento, las autoridades han prohibido toda actividad al aire libre. En Mallorca, los conciertos y eventos deportivos han sido cancelados y se recomienda máxima prudencia en las zonas cercanas a la costa.
Les hablamos ahora de las delegaciones internacionales del Congreso y del Senado, que están caducadas por la falta de acuerdo entre PSOE y PP, y no son los únicos organismos que están pendientes de renovación. La Junta Electoral Central y el Banco de España esperan una tregua política para iniciar nueva etapa. Noelia Antoria.
La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha asumido el liderazgo tras la salida de Pablo Hernández de Cos, pero su interinidad supone también menos poder y el próximo 12 de septiembre no podrá votar en la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. En julio, el ministro de Economía había reservado una sala en el Congreso, confiado en cerrar el acuerdo con el Partido Popular, pero la propuesta del Gobierno del nombre del ministro José Luis Escrivá hizo fracasar las negociaciones. Carlos Cuerpo subrayó entonces al PP que sea quien sea la persona que se designe, la independencia del Banco de España está asegurada.
Creo que la independencia del Banco de España está asegurada por su ley.
El otro frente pendiente de acuerdo es la Junta Electoral Central. El organismo encargado de garantizar los procesos electorales lleva 8 meses con el mandato caducado. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, habían llegado a un principio de acuerdo en julio que se frustró sin ninguna explicación. PSOE y PP también son incapaces de renovar sus delegaciones internacionales, lo que provoca que a la Asamblea del Consejo de Europa, la de la OTAN o la de la OSCE funcionen mermadas solo con parlamentarios de la anterior legislatura que han repetido mandato.
Escuchaban las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Les hablamos ahora de las novedades sobre el apuñalamiento del padre del jugador del Barcelona, Lamine Yamal. 4 personas han sido detenidas por los Mossos de Escuadra por su presunta participación. Los hechos ocurrieron anoche en Mataró, última hora desde el hospital en Barcelona, donde está ingresado Nahir Nasrawi. Carlos Cuevas.
El padre del jugador del FC Barcelona se encuentra en el hospital de Can Ruti en Badalona, donde anoche ingresó en estado grave tras sufrir varias puñaladas en el abdomen y en el tórax. Según varios testigos, el padre de Lamín había salido a pasear a su perro como cada tarde aquí en el barrio de Rocafonda en Mataró, cuando desde un balcón se le echó agua, se le increpó, eso derivó en una pelea y posteriormente a eso de las 8:30 de la tarde, aquí en este parking, 6 personas lo acorralaron, lo apuñalaron sin que pudiera defenderse. Los Mossos de Escuadra han abierto una investigación para esclarecer los hechos.
Tras el coronavirus, el mundo vuelve a contener la respiración después de que la Organización Mundial de la Salud haya declarado por segunda vez como emergencia global el Mpox, conocido como la viruela del mono. Lo hace sobre todo como llamada para apoyar a los países afectados de África, aunque en España estamos a la cabeza de Europa en número de casos, Eva Prat.
El Ministerio de Sanidad va a reunir el próximo lunes a sus máximos órganos técnicos para analizar las actuaciones que se van a poner en marcha tras la emergencia decretada. De hecho, España es el país europeo con más casos confirmados. Son 8.104, de los que 264 se han notificado este año, un tercio de todos los nuevos positivos en el continente. En el último mes, 9 comunidades autónomas se han visto afectadas y Madrid está a la cabeza con 116 casos. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, pide al Gobierno central que refuerce los controles en Barajas.
En este momento, la posible llegada de esta nueva variante a la Comunidad de Madrid puede producirse por la entrada en España de personas contagiadas procedentes del continente africano o que hayan tenido contacto estrecho con casos infectados por esta variante detectada en África. Por ello, consideramos conveniente y fundamental que se refuercen los controles en la frontera y específicamente en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, porque los servicios de sanidad exterior son competencia del Gobierno de España.
La mayoría de los casos son hombres con una edad media de 37 años. Los síntomas son estos que describe José Luis Cebrián, coordinador del Servicio de Actividades Preventivas de la Mutua Umibale Activa.
Fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza y también la aparición de lesiones cutáneas abultadas en la piel, erupciones, que evolucionan a vesículas y posteriormente a costras.
Dice los expertos que la conocida como viruela del mono no ha desaparecido en ningún momento de nuestro país y que la transmisión es lenta pero sostenida. El aumento de prácticas sexuales de riesgo, como el chemsex, tiene mucho que ver con estos datos. En caso de sufrir la enfermedad o tener la sospecha, hay que seguir varios pasos.
Si se va a tener contacto con otras personas, hacer uso de mascarilla y cubrir las lesiones cutáneas, evitar tener relaciones sexuales, aislarse en la vivienda, en una habitación en concreto, evitar las relaciones sociales y evitar compartir también enseres y ropa de cama, cubiertos, como decíamos, platos y demás con el resto de convivientes.
La vacuna es importante para los grupos Diana. 40.600 personas están inmunizadas en España, aunque solo la mitad ha completado la pauta por la escasez de dosis en 2022. El Ministerio de Sanidad ha recordado que ya hay disponibilidad de vacunas y pide a los grupos de riesgo que terminen la inmunización. Los científicos insisten, no obstante, en que no se puede proteger a ningún país si no se controla la epidemia en las naciones africanas que la están sufriendo y que necesitan apoyo.
2:33 de la tarde, en este punto volvemos hasta la Iglesia de la Paloma, en pleno centro de la capital. Allí, con poleas, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid acaban de descender la imagen, el cuadro de la Paloma, 80 kilos de peso. Minutos antes había subido encaramado a una escalera a 7 metros de altura el bombero Juan Miguel Gil, que ha sido el encargado de descolgar ese cuadro.
Señora, la Virgen más popular.
ya está bajo ese cuadro. Una vez ya está abajo, ese cuadro con la imagen de la paloma va a permanecer en el presbiterio de la parroquia hasta las 7 de la tarde, hora en la que arrancará el rezo del rosario. Al finalizar el rosario, Mari Pepa de Chambarí cantará la salve a la Virgen y tendrá lugar un homenaje a la paloma. La procesión será a partir de las 7 y media. Y repasamos ahora otras noticias con Julio Martínez. Comenzamos con el incendio de Almuñécar, que ya está estabilizado y que ha quemado cerca de 600 hectáreas.
La Junta de Andalucía ha desactivado esa fase de preemergencia activada en su día por el incendio forestal, que desde el martes afecta al paraje de Peña Escrita de la localidad sexitana. La estabilización implica que el fuego, sin llegar a estar controlado, esto es importante, evoluciona favorablemente al no presentar frentes activos que hagan avanzar esas llamas de manera libre. Afectada una mujer de 57 años por inhalación de humo, ha sido trasladada desde la zona del fuego al Hospital Santa Ana de Motril.
La presidenta Díaz Ayuso anima a los madrileños a acompañar a miles de venezolanos que se manifiestan este sábado en la Puerta del Sol.
A las 8 de la tarde es una protesta a nivel mundial, no solo madrileña, con el lema "Ganó Venezuela por la verdad, gloria al bravo pueblo". Ayuso reivindica el papel de España como garante de la libertad y de la democracia y lamenta que la izquierda española, singularmente el Partido Socialista, no denuncie las prácticas, dice, totalitarias del presidente Nicolás Maduro.
Lamento que la izquierda siga secuestrada por los intereses cada vez más conocidos de Zapatero y de otros líderes de la izquierda, pero esto no nos puede dejar la cuneta. No podemos pactar ni se puede blanquear una narcodictadura que está causando un exilio y un empobrecimiento masivo, con miles de detenidos muertos en las calles de Venezuela, y mientras tanto nosotros renegar de nuestro papel histórico y político con esta nación armada. Por eso animo a todo el mundo a acudir a esa manifestación.
El rey Felipe VI viaja a República Dominicana para asistir a la toma de posesión de su presidente.
Luis Abinader, elegido para 4 años más, por tanto, como es habitual en una reelección, pues no acompaña a su majestad el ministro de Exteriores, que delega en la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe en la agenda, amén de diferentes actos para la ocasión. La crisis de Venezuela va a ser abordada por el propio monarca español, también por una docena de jefes de Estado y de gobierno hispanoamericanos.
En Argentina, el expresidente Alberto Fernández ha sido imputado por un presunto delito de violencia machista a su expareja, Noelia Ontoria.
El fiscal Ramiro González ha tenido en cuenta las pruebas, muchas de ellas fotografías en las que se evidencian las marcas de sus golpes sobre Fabiola, moratones en un ojo y hematomas en los brazos. También las conversaciones halladas en el teléfono de la secretaria del expresidente, en las que se revela hostigamiento psicológico. Las pruebas se obtuvieron como parte de una investigación por presunta corrupción en la contratación pública. Tras salir la información a la luz, la ex primera dama presentó el pasado 6 de agosto una denuncia por malos tratos y detalló que Fernández la obligó a abortar en 2016. El que fuera presidente argentino entre 2019 y 2023 está investigado por delitos de lesiones graves, doblemente agravadas por el vínculo entre ambos, y por darse en un contexto de violencia de género y amenazas coactivas en perjuicio de su expareja. Tras ser imputado, Fernández ha renunciado a la presidencia del Partido Justicialista.
Mañana se marca un hito en la industria espacial española. La empresa Satelliot, participada por el Estado, lanza los primeros 4 satélites de baja órbita de una amplia constelación que se convertirá en la primera en dar conexión 5G en todo el mundo, Julio César Cobos.
Pesan unos 10 kilos y tienen el tamaño de un microondas. Son satélites españoles que van a revolucionar las comunicaciones. Jaume Sampera es el fundador de Satelliot.
La revolución que en su momento hubo en Internet va a ser exactamente igual en el espacio.
Satelliot es una empresa participada por Indra, Celnes y el Estado. Ya tiene 2 satélites orbitando alrededor de la Tierra y a ellos se van a sumar otros 4 en el próximo lanzamiento.
Cuando lancemos el satélite llevamos casi 6 años invirtiendo 25 millones de euros para llegar a este momento.
Habrá más adelante una constelación de baja órbita que contará con más de 100 satélites en 2028. La revolución es que habrá conexión 5G en todo el mundo a cualquier tipo de dispositivo. Marco Guadalupi es ingeniero en Satelliot.
La clave de esa tecnología es que mañana podremos ir más allá de esas coberturas y, por lo tanto, tener servicios donde actualmente no hay redes terrestres.
Los servicios van a ir más allá del uso cotidiano que le damos a Internet y que pueden ir desde buscar ganado perdido hasta controlar el estado de los productos que se importan.
Esta extensión de usos de satélite van a revolucionar la economía y, por lo tanto, es importante que Europa y España estén en ese nuevo sector.
Un camino, el de las constelaciones de baja órbita, que abrió el multimillonario Elon Musk con su red Starlink.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. Noticias 14 horas. Con Enrique López.
Puente de agosto en el que Madrid está acogiendo a miles de turistas porque se encuentra entre los 10 destinos más demandados en estas fechas según las agencias de viajes. La capital ofrece múltiples actividades de ocio y cultura. Gabriel Aldea.
Madrid se sitúa en el top 10 de los lugares más reservados para viajar en este puente, junto con Barcelona, Mallorca, Ibiza, París o Lisboa. En cuanto a turismo urbano, es la segunda ciudad elegida por los españoles, solo por detrás de Santiago de Compostela. ¿Qué turistas vienen a este puente?
De Canarias, de Gran Canaria. Venimos hoy y nos vamos el domingo. Queremos ver el centro de Madrid, ver un poco de Madrid allí, ver actuaciones y de compra, por ejemplo, por aquí.
Vamos de tienda a buscar sitios buenos que me han dicho que son muy buenos para comer, la gastronomía, un poco de calamares.
Entre los planes culturales que pueden disfrutar en la capital, hoy día 15 se pueden visitar todos los reales sitios de Madrid, como el Palacio Real, con entrada gratuita de 5 a 7 de la tarde. Serán gratis también, con el mismo horario, museos como el Prado o la Galería de las Colecciones Reales.
Pues con el instrumento más castizo, el organillo y la verbena de la paloma, llegamos al final de este informativo. Pasen una feliz tarde, aprovechen de esta jornada festiva y también de que han bajado las temperaturas. Se quedan ahora con Buenos Días Pasado.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.